voces libres.
Chua, Simicuna,
Nye, Ria,
Butaisiburu, Yaracaca.
Vamos caminando.
Construyendo una sociedad igualitaria e intercultural.
Vamos caminando.
Voces libres. Es una producción de Desafío y la Fundación Colonia Piraí.
Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Voces Libres. Les habla Gabriela de Iraola y estamos nuevamente compartiendo en este espacio que se realiza con el apoyo de la Fundación Colonia Piraí y la ONG Desafío. Queremos aprovechar para enviar un caluroso saludo a todos los trabajadores y trabajadoras que celebraron el 1 de mayo su Día Internacional. Esta mañana seguramente ya están empezando la jornada, ya sea en el campo, en la casa, en el trufi, el micro, el taxi, conduciendo o conduciéndose al trabajo. O tal vez empezando un día un poco más relajado, considerando que inicia el fin de semana. A todos y todas un saludo muy especial por el 1 de mayo, que lo hayan pasado muy bien y que siempre estén mejorando sus condiciones de trabajo. El día de hoy, con nuestras voces libres, estaremos homenajeando esta fecha y también enterándonos de primera mano cómo estuvo la Cumbre Juvenil Latinoamericana que se realizó los últimos días de abril en Santa Cruz. Con este objetivo nos acompaña un amigo ya habitual del programa, de cierta manera, de la Organización Juvenil Unidos por el Cambio. Queremos darle la bienvenida a nuestro amigo Richard González.
Buen día, Gabriela, buen día a todos los que nos están escuchando en sus casas, en sus hogares, a todos los trabajadores en especial por el 1 de mayo. Felicitaciones a ellos y a todos los jóvenes que trabajamos.
Gracias, Richard, por estar aquí. Richard ha hecho un trabajo muy interesante durante la cumbre para traer entrevistas, testimonios, saludos, opiniones desde la Cumbre Juvenil para Voces Libres. Pero antes de empezar la mañana, les queremos dedicar una canción a todos los trabajadores y trabajadoras que encontramos en el YouTube y que está muy interesante. Les dedicamos No Voy a Trabajar.
Es un tema antes que llegue el 1 de mayo, pero ya se lo dedico cantando este tema que dice así. Una vez trabajaba en la quinta cosechando tomate todo el día. El patrón se llamaba Rigón, pero él no me quiso pagar. Yo le dije, mire, un arrigo, con usted no voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar, porque usted no me quiere pagar, no voy a trabajar, no voy a trabajar, porque usted no me quiere pagar. El otro día me fui tempranito, en busca de trabajo. Entonces hablé a don Gramajo y me dijo, aquí vas a trabajar. Yo le dije, yo quiero trabajar, pero eso sí me tiene que pagar. Salario, aguinaldo, también los feriados, todo eso me tiene que pagar. El 1 de mayo no voy a trabajar, en mi día tengo que descansar. 1 de mayo no voy a trabajar, yo prefiero ponerme a bailar. 1 de mayo no voy a trabajar, pero eso sí me tiene que pagar. Es para ustedes, compañeros.
Primero de mayo. Que lo hayan pasado bailando, como dice nuestro amigo que nos dedicó esta canción. Para los que no sabemos mucho de historia, vamos a escuchar un audio que nos encontramos en radioteca.net para saber por qué se celebra el 1 de mayo como el Día del Trabajo. Y parece que tiene algo que ver con Chicago. ¿Cómo será? Escuchemos.
1 de mayo en Chicago.
Chicago está llena de fábricas. Hay fábricas hasta en pleno centro de la ciudad, en torno al edificio más alto del mundo. Chicago está llena de obreros. Al llegar al barrio de Haymarket, pido a mis amigos que me muestren el lugar donde fueron ahorcados en 1886 aquellos obreros que el mundo entero saluda cada 1 de mayo.
Ha de ser por aquí, pero la verdad nadie sabe.
Ninguna estatua se ha erigido en memoria de los mártires de Chicago en la ciudad de Chicago. Ni estatua, ni monolito, ni placa de bronce, ni nada. El 1 de mayo es el único día verdaderamente universal de la humanidad entera. El único día donde coinciden todas las historias y todas las geografías, todas las lenguas y las religiones y las culturas del mundo. Pero en los Estados Unidos, el 1 de mayo es un día cualquiera. Ese día la gente trabaja normalmente y nadie, o casi nadie, recuerda que los derechos de la clase obrera no han brotado de la oreja de una cabra, ni de la mano de Dios o del amo. Tras la inútil exploración de Haymarket, mis amigos me llevan a conocer la mejor librería de la ciudad. Y allí, por pura curiosidad, por pura casualidad, descubro un viejo cartel que está como esperándome, metido entre muchos otros carteles de cine y música rock. El cartel reproduce un proverbio del África.
Hasta que los leones tengan sus propios historiadores, las historias de cacería seguirán glorificando al cazador.
Texto de Eduardo Galeano, El libro de los abrazos.
Una producción de radialistas.net.
Así es la historia. Imagínense que en este día que festejamos en todo el mundo los trabajadores y las trabajadoras, en el lugar de los hechos no existe ningún placa, ni monumento, ni nada. Realmente la historia es muy interesante, ¿no? Hemos encontrado en Wikipedia un pequeño dato que nos dice que lo que pasó en Chicago, en esa esquina llamada Haymarket, fue que empezaron manifestaciones que se habían convocado desde el 1 de mayo hasta el 4 de mayo, duraron 4 días, en 1886, hace 500 años. Y lo que estaban demandando entonces, como ahora muchos, era una jornada laboral de 8 horas. Hasta ahora pedimos eso, ¿no? Durante esta manifestación, alguien lanzó una bomba o una granada o una explosión hubo hacia la policía, que intentaba disolver el acto de manera violenta. Entonces ahí sí empezó el relajo y fueron juzgados de toda una manifestación, fueron acusadas 8 personas. 8 trabajadores. Estos son conocidos como los mártires de Chicago, ya que fueron condenados a muerte por su delito de pedir 8 horas de trabajo, ¿no? Y porque se había ocasionado mucho desorden.
Así es, Gabriela. La historia misma lo está escrita en la historia, ¿no? Que por pedir 8 horas de trabajo y una buena remuneración por el trabajo realizado, se tienen que sufrir estas bajas de obrero.
O sea que la lucha es desde mucho antes que ahora, ¿no? Y ahora estamos con la alegría de repente de saber que también los jóvenes están proponiendo cosas nuevas y que se están abriendo espacios para ellos. Por eso en Voces Libres les proponemos celebrar el Día del Trabajador, de los Trabajadores, las Trabajadoras, que es un día de lucha social, con los jóvenes. Enterándonos cómo estuvo la Cumbre Juvenil Latinoamericana que se realizó el 22, 23 y 24 de abril. Empecemos con algunas palabras de la inauguración.
Aleja Núñez de Venezuela.
Estamos convencidos y convencidas que las diferencias políticas no se resuelven con la violencia. Creemos en la paz y en el diálogo con justicia, un diálogo como el que estamos dando el día de hoy aquí. De igual manera, estamos convencidos y convencidas que la Cumbre Juvenil será un extraordinario espacio para plantear el respeto a la soberanía de los pueblos, al debate de la erradicación de la pobreza extrema, a la cooperación sur-sur, a la integración latinoamericana, entre otros muchos temas.
Nosotros creemos, y yo también creo, que la voz de los jóvenes debe ser el cambio. Y nosotros creemos que la tierra es de las manos de quien trabaja, de los jóvenes, de los campesinos y de los indígenas.
Daniela Jiménez, de Argentina.
La verdad que para nosotros es un orgullo poder representar hoy en esta cumbre a los movimientos sociales de nuestra Argentina, que es de ahí donde pertenezco, del campo popular. Así que, bueno, estamos acá para proponer, estamos acá para formarnos con ustedes.
Nos prestamos a presenciar algunas de las palabras del discurso del presidente Evo Morales.
De 14 países, saludo especial a México, Guatemala, informan que están de Costa Rica, Nicaragua, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil. Creo que no está en la lista Bolivia. ¿Está Bolivia o no está Bolivia? Bolivia. También nos acompaña la Federación de Estudiantes Secundarios, las federaciones universitarias locales, más conocidas como culeros, azules, perdón, de la universidad privada también presente acá, de toda la Universidad Pública de Santa Cruz, de las universidades privadas. Siento que la cumbre G77 Machina ya está presente mediante la juventud acá en Bolivia. Muchas gracias por su presencia, muchas gracias por su participación. Una cumbre para escuchar a todo el pueblo latinoamericano y a todo el pueblo del mundo. Compañeros de MUSH, Movimiento Libertario Social, tantas juventudes. CD, el Beni, de todos los departamentos. Y la presencia de 14 países mediante la juventud es una, siempre será un aporte importante, pero no solamente pensar en América Latina, sino desde la América Latina pensar en todo el mundo. Es una de las responsabilidades que tenemos. Porque en G77 Machina están países de todo el mundo, de los 5 continentes. Porque si pensamos en la vida y en la humanidad, primero tenemos la obligación de identificar quiénes son los enemigos de la vida y de la humanidad. Por lo menos desde los movimientos sociales en Bolivia, indígena, campesino, obrero, clase media, desde muchos sectores sociales. El conocido como movimiento cocarero, inclusive, hemos identificado que el enemigo de la humanidad es el colonialismo, es el imperialismo y es el capitalismo.
Las palabras iniciales que se compartieron en esta cumbre juvenil, teníamos la participación de 3 representantes de países vecinos: Venezuela, Paraguay, Argentina, y también algunas palabras que brindó el presidente Evo Morales en la inauguración. Cuéntanos, Richard, tú que estuviste ahí y que tomaste las voces estas y nos las trajiste hasta aquí.
Sí, Gabriela, para mí fue un placer hacerlo colaborando, ¿no?, con ustedes, y fue una bonita experiencia para mí como joven que nunca más se va a volver a repetir, estando ahí presente los primeros días. Como hemos escuchado el audio, ha estado Argentina, Venezuela. A ver, déjame informarle un poquito a la gente.
Claro.
Se armó 8 mesas, ¿no? En la primera mesa estuvo la peruana, Sigrid Bazán, perdón. También estuvo Estebau Caligiorni de Brasil. Y en una segunda mesa lo hemos podido observar a Raimi Ferreira, ¿no?
¿Estas eran ponencias?
Eran los expositores que trabajaron en cada mesa, y en el día se trabajaron como 4 mesas y al próximo otro día las otras 4 mesas.
¿Y cuáles fueron los temas?
Los temas que se tocaron fueron los 7 ejes temáticos: indicadores de la pobreza y desempleo, comercio, cooperación sur-sur. Ahí hay que recalcar en el comercio, cooperación sur-sur, que se trata de la colaboración entre los países del sur, ¿no? La integración que debe haber, tanto comercial como la interculturalidad que los pueblos hoy en día, ¿no?, se manifiestan, eso del intercambio cultural, Estamos interesados mucho en eso también.
Claro, porque generalmente la cooperación suele ser del norte hacia el sur, o sea, de países de Europa, de Estados Unidos, ¿no? Hacia los países como de África o de Latinoamérica. Interesante pensar cooperación entre
países del sur, porque qué casualidad, Gabriela, que los países del norte sean potencia, ¿no? Y todos los países del sur, de todos los continentes, seamos los más pobres, ¿no? Entre los países del sur, por ejemplo, África es una de los países más azotados por la pobreza. En pocos años atrás nomás, aquí Latinoamérica igual, Bolivia, Argentina, ¿no? Por eso es que se dominó el tema la cooperación sur-sur. Uh-huh. También se trabajó sobre la seguridad alimentaria, que es un tema muy importante, que en anterior, me acuerdo, oportunidad lo hemos tocado acá. El cambio climático también, que nos afecta a todos, no solo a los jóvenes, a los niños, a las nuevas generaciones que están viniendo, ¿no? También se discutió el tema de cultura, desarrollo y educación. Ahí pude yo ver que estudiantes, ¿no?, hicieron la participación dando sus propuestas, ¿no? Y eso que ellos, yo me enteré por algunos estudiantes que en los colegios no le habían enseñado ni les habían dicho qué es lo que tenían que decir o qué es lo que tenían que proponer.
Ahí mismo, temas.
Sí, sí. Ahí mismo el estudiante que se sentía comprometido, que se siente comprometido con el país o con su pueblo, expresaba, ¿no?, su propuesta. Fue bonito.
Uh-huh. Pero también estuvieron presentes profesionales, otras organizaciones, docentes. Vamos a escuchar sus percepciones sobre la cumbre juvenil.
Mi nombre es Raquel Mendoza, estudiante, bueno, egresada de Ciencias Políticas, estudiante de Derecho. Para los jóvenes es una experiencia nueva, bueno, en Bolivia, porque no se ha dado esta clase de evento en ninguno de los anteriores gobiernos. Y me parece interesante, yo creo que estemos conviviendo, o sea, con países hermanos, digamos, latinoamericanos, jóvenes latinoamericanos, y compartamos ideas que nos interesan.
Vengo representando a lo que es Camiri. Vengo desde ahí en una comisión. Me llamo Yanet Santos Caiguara y bueno, hasta el momento veo que está bien organizado y bueno, pues el discurso del presidente fue una maravilla, como se dice. Bueno, me impactó, digamos, lo que su forma de expresarse. Me impactó la parte donde dijo que él aprendía escuchando al pueblo, no leyendo libros como hace el vicepresidente. Él se los come los libros, entonces el presidente aprende escuchando al pueblo. Eso fue lo que más me impactó, esa frase, lo que dijo. Bueno.
Muy buenos días, o bueno, ya es tarde. Nosotros somos de la red de jóvenes por la lucha por la transparencia. Somos de distintos departamentos. En total, las redes de por la transparencia están en 33 municipios. Hemos venido a esta cumbre para dar una propuesta, para empezar ya con las mesas y dar una propuesta que debemos empezar buscando, ¿no?, sobre una cultura, ya una cultura de transparencia, donde luchemos contra la corrupción. Entonces nosotros estamos bien felices acá de poder participar y de poder estar proponiendo propuestas, nuevos accionarios en las distintas 7 mesas que se va a participar en el día de hoy.
Represento a UPC, mi nombre es Daniel. Bueno, me pareció interesante las intervenciones de los jóvenes de Venezuela y la de Paraguay, y también con el discurso del presidente Evo Morales, llamando a la juventud para que nosotros de la juventud empecemos a solucionar los diferentes problemas sociales que aquejan nuestro continente latinoamericano, como ser contra el imperialismo, la injusticia, soberanía de los pueblos, todos estos temas que vamos a debatir, estos 7 temas que vamos a debatir acá los jóvenes en esta cumbre latinoamericana. Me ha parecido bien llamando a la juventud, que de la juventud está la base de nuestra América Latina, está la lucha para el cambio social que debe darse ya, que está empezando a darse en nuestro continente. Y espero que estas propuestas que se hagan de los jóvenes, que lleguen a las comisiones que están viniendo de los países miembros de G77 más China, pensar en grande sería independencia del imperialismo, del Fondo Monetario Internacional, y que nuestros pueblos sigan en su lucha, ¿no?, la transformación con este proceso de cambio que se está dando en Bolivia y casi toda América Latina.
Soy de la profesora Marlene Silvestre, directora de la unidad educativa Liceo Monseñor Santi Esteban, turno mañana. Hemos venido a este primer encuentro juvenil con muchas expectativas, especialmente una de compartir experiencias, vivencias, sobre todo en el tema ambiental y de nutrición, pues ese es uno de los temas que nosotros procuramos desarrollar en nuestra unidad.
Mi nombre es Erika, nosotros venimos en la representación de la Universidad Gabriel René Moreno de la carrera de Derecho. Bueno, esta actividad es una actividad muy interesante porque, en fin, participan muchos países y es muy interesante para los jóvenes, tanto porque nos enseña mucha cultura y nos enseña todo,
porque en hablan sí, de diversos temas. Si solo ustedes pudieran observar la infinidad de personas que hay acá, colegios, universidades, profesionales, en fin, es una cultura ya que estamos viviendo, sin necesidad de ver más allá.
Muchísimas gracias. Voces Libres dándole la voz a los estudiantes, tanto de colegio como de universidades.
Estuvimos escuchando las opiniones, las impresiones de muchos profesionales, jóvenes de organizaciones de distintos lugares de Santa Cruz, de distintas carreras y profesiones de Santa Cruz. Y no nos olvidemos que este es una especie de regalo de la juventud que nos trae para celebrar a los trabajadores el día de hoy, para enterarnos qué hicieron en la Cumbre Juvenil Latinoamericana. Y también para seguir la celebración con todos los obreros y obreras, trabajadores y trabajadores, queremos dedicarles esta canción que nos llega desde España, donde no han podido celebrar mucho por las nuevas leyes contra los trabajadores que están aprobando, ¿no? Este grupo español, Escape, nos brinda el vals del obrero.
Orgulloso de estar,
orgulloso de estar
entre el proletariado.
Entre el proletariado.
Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución.
¡Sí, señor!
¡La revolución!
¡Sí, señor! ¡Sí, señor!
Somos la revolución, tu enemigo es el patrón.
¡Sí, señor! ¡Sí, señor!
Somos la revolución, ¡viva la revolución! Huele a los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz del empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro, pero sigo cotizando a tu estado de bienestar. ¡Arriba!
¡Resistencia! ¡Resistencia!
Resistencia para todos los trabajadores, trabajadoras, jóvenes que están celebrando, que han celebrado el primero de mayo y vamos a seguir celebrando este fin de semana a los trabajadores. Con nuestras voces libres estamos celebrando el Día del Trabajo y también conociendo más de cómo se vivió la Cumbre Juvenil Latinoamericana. Vamos a escuchar a los estudiantes, a los profesionales, a personas locales y extranjeros sobre sus opiniones, sobre cómo estuvo esto, cómo se sintieron, pero va a ser después de una pausa cuando regresemos con más de Voces Libres.
Santa Cruz, una radio con tono de pueblo.
En diciembre de 2013, los jubilados ya acordaron con el gobierno el incremento de sus rentas para la gestión 2014, donde el 60% de los rentistas se benefician con cerca del 11% de incremento por la aplicación del inversamente proporcional. Este incremento lo reciben desde enero de este año. Por ley, los rentistas solo deberían recibir, por variación de la UFB, un 5.5% de incremento para este año. De manera extraordinaria y por única vez, se les adicionó un 3% más para esta gestión. Además, se benefician con el incremento de la renta dignidad que subió de 1.800 bolivianos a 2.400 bolivianos anuales. porque el gobierno reconoce a los jubilados. Se han hecho los esfuerzos necesarios para mejorar sus rentas. El gobierno nacional ha cumplido con su compromiso. Por esta razón, pide a la dirigencia honrar el acuerdo firmado. Economía sólida. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
Si quiere disfrutar de la música y la cultura del Oriente Boliviano, escuche
Tapeque Dominguero,
programa cultural musical que rescata nuestras tradiciones, costumbres y música. Espérelo todos los domingos a partir de las 8 de la mañana por Radio Santa Cruz.
Tapeque Dominguero.
Información, deporte, entretenimiento, cultura. La mejor programación está aquí, Radio Santa Cruz.
Seguimos con Voces Libres el día de hoy, celebrando a los trabajadores y contándoles cómo estuvo la Cumbre Juvenil Latinoamericana que se desarrolló en Santa Cruz el 22, 23 y 24 de abril pasado. Estamos en Voces Libres con la compañía de Richard González y de Susana Parada, que se ha unido al el día de hoy para compartirnos, para contarnos cómo estuvo la Cumbre Juvenil. Bienvenida, Susana.
Y bueno, compartir con ustedes las opiniones que nuestros jóvenes hoy en día están desarrollando para un mejor futuro.
Uh-huh. Entre las entrevistas que levantó Richard durante la cumbre, nos contaba que teníamos la participación de un grupo bastante grande e interesante.
Sí, Gabriela, el grupo de los uniformados, de las unidades educativas que han estado presentes ahí, han podido aportar, ¿no? Y por lo menos yo me salí contento al finalizar, porque después que se presentaron los grupos folclóricos que tenía que haber al finalizar, he visto muchos uniformados que se quedaron, han debido de tener la edad de 15 años y 6 años, se pusieron a bailar, algo que yo por lo menos nunca había visto, ¿no? Sabía seguir a fiesta.
¿Nunca has visto chicos del colegio bailar?
Bueno, claro, he visto, pero no los he visto bailar en las músicas culturales de acá, de nuestro pueblo.
¿Música folclórica?
Claro, folclórica, eso. Siempre he ido a discotecas y obviamente que ahí no se pone esas músicas, ¿no? Y por característica de los jóvenes, sabemos que les gustan las músicas mundanas, ¿no? Pero ahí, mira, yo pude apreciar que bailaron con María Juana, es un grupo de acá.
Folclórico.
Folclórico. Bailaron tanto que quedé admirado.
Bueno, no solo bailaron, también opinaron, y Richard nos trajo sus opiniones, sus apreciaciones, así que escuchemos qué nos dicen los jóvenes estudiantes de colegio.
Voces Libres desde la Cumbre Juvenil Latinoamericana rumbo al G77. Hemos podido apreciar durante toda la mañana y parte de la tarde la presencia de organizaciones sociales, tanto departamentales como de provincia, pero nos ha llamado la atención ver muchos estudiantes. Es por eso que esta mañana vamos a hacerle la consulta. ¿Cuál es su nombre, joven, y de qué colegio viene?
Muy buenos días, mi nombre es Gustavo, vengo del Colegio Nacional Cátulo Chávez. Bueno, el evento se ve que promete mucho, estamos participando más de 45 colegios, en la información que tenemos actualmente, con 12 países invitados internacionalmente. Y bueno, se ve que vamos a generar muchas ideas, va a haber lluvia de ideas esta tarde.
Me llamo Mariela y soy del Colegio Gastón y yo 2 de la tarde para debatir los temas que queremos hacer como colegio y que se cumplan las propuestas que venimos a hacer aquí, ¿no? Esperar las respuestas del gobierno.
Yo sé que todo lo que vamos a proponer en esta cumbre, él lo va a llevar a cabo, lo va a realizar, y creo que estamos identificados con el presidente Evo Morales.
De John Kennedy, Santa Cruz, Bolivia, Bruno Pérez.
Bueno, mi nombre es José Enrique Peña. En esta cumbre juvenil se vio interesante los temas. Habló todo el presidente, representante de Venezuela, Argentina. Y bueno, todo habla acerca de la erradicación de la pobreza, también los cambios climáticos.
Temas de interés social que nos interesan a nosotros. ¿Cómo podemos contrarrestar esas cosas?
Bueno, las expectativas que se esperan es que tomen muy en cuenta todas las propuestas que tengan cada joven.
Vengo del Gastón Guillao Roberto Domínguez. Estoy en tercero de secundaria. Bueno, los temas todavía no se han hablado, pero son varios los temas y me parece que son importantes, que se deben tomar en cuenta el gobierno, sobre todo.
Yo soy del Colegio Liceo de Señoritas Monseñor Santi Esteban, turno mañana. Mi nombre es Noelia. Es beneficioso para nosotros porque nos ayuda a entender las distintas culturas de otros países. Aparte de eso, que vamos a compartir ideas y propuestas entre jóvenes y así vamos a poder ampliar nuestra forma de ver el mundo y nuestra forma de cómo colaborar, porque por primera vez nuestra voz iba a ser escuchada y va a ser tomada en cuenta.
Soy uno de los alumnos de la Enrique Aponte, que cumple el miércoles Bodas de Oro, 50 años de creación. Nos pareció muy buena las charlas, aparte de los puntos que hay que debatir y planear los siguientes objetivos, que sería erradicar la pobreza, el hambre y las demás cosas.
Mi nombre es Flavia Justiniano Hernando y vengo también del Instituto Superior de Bellas Artes.
También hemos tenido el acompañamiento del grupo musical de rock Animal de Ciudad, exactamente, para brindar un poco de entretenimiento, pero hasta ahorita está muy bueno.
Nosotros somos rebeldes, pero con sabiduría, porque eso es lo que somos. Nosotros sabemos harto, solo que nos expresamos de una manera muy distinta a lo que lo haría un adulto. Nos expresamos más libremente, más originales hacia nosotros.
Pedro Octavio Pérez Rivero, vengo del Colegio de Bellas Artes.
El incentivo de todos los jóvenes es muy, muy, muy bueno y se nota bastante los ánimos que tienen, que tenemos.
Bueno, pienso prepararme más y seguir estudiando y viendo formas e ideas para mejorar nuestras condiciones de vida de nosotros, los países subdesarrollados.
Muy bien, vemos que una buena cantidad de estudiantes aquí presentes. Vemos otros colegios, las insignias que tienen en las camisas. Conmigo será hasta más tarde. Muchísimas gracias.
Estábamos escuchando a los rebeldes con sabiduría, que nos contaban sus impresiones, sus opiniones, sus vivencias dentro de esta cumbre juvenil. Entonces queríamos preguntarles a nuestros amigos que han estado presentes en la cumbre, Susana y Richard, ¿qué propuestas han escuchado desde los jóvenes, desde los estudiantes o desde los participantes de esta cumbre, ¿no?
Sí, Gabriela, por ejemplo, en el tema del cambio climático, hubo una propuesta muy interesante que se la tomó en cuenta, era crear el Tribunal Internacional para que aquel país que cometa actos que vayan en contra de nuestro medio ambiente sean juzgados, ¿no? Que haya un tribunal que pueda juzgar a esos países. Eso rescato en ese tema, y en educación y desempleo también. Muchos jóvenes estudiantes propusieron que los profesores deberían de estar un poco más formados, ¿no? Porque se supone que van a las escuelas, que dice unidad educativa, muchos profesores dicen que ellos no educan, forman, pero yo ahí discrepo un poquito en eso, ¿no? Si es unidad educativa, se supone que ahí el alumno va, se forma, pero que en unos 5 minutos, que no le afecta nada en una clase, un profesor debería orientarlo a los muchachos, que es una forma más de educarlos, ¿no? La orientación es muy importante.
¿A qué te refieres con orientación, para tener un poquito más claro? Mira,
orientar me refiero a que un profesor, cuando entra al aula, se pone a pasar las clases de matemática. Sabemos que todo es número, ¿no? Pero ¿por qué no hablarle en un pequeño espacio de 5 minutos de cómo es la vida afuera, de cómo se la tiene que asumir la vida afuera, ¿no? Los jóvenes a veces no nos acostumbramos a escuchar esas palabras. Por ejemplo, yo en la escuela siempre recibí unos 5 minutos, aunque el profesor de matemática, que no era su tema de él, pero nos hablaba a veces de sexualidad, lo que el profesor de ciencias naturales tiene que hacerlo. Lo hacían ambos, eso nos gustaba, cada uno con su distinto...
A su manera.
Sí, sí, a su manera.
Ah, interesante las propuestas de los jóvenes. ¿Habían otras propuestas, Susana?
Sí, otra propuesta fue lo de la erradicación de desempleos, la pobreza de desempleos, ¿no? Se habló de la administración aquí en nuestros departamentos de Bolivia, que cada departamento ya erradique bien su lo que son de su economía ya en la administración pública para desarrollar más empleos. Un joven que me sorprendió harto fue del Colegio Nacional Florida, uh-huh, en el debate que hubo. Entonces, dice, su propuesta de él es que nosotros en la alcaldía municipal, aquí en Santa Cruz, un ejemplo, la alcaldía municipal tiene sus asesores, tiene su asesor, otro asesor administrativo, otro economista. Entonces, él lo que pidió es que los economistas ya puedan hacer programas de que sus recursos acá de Santa Cruz, en lo que es de salud, educación, esos recursos también se puedan extraer una parte, ¿no? Como decimos, repartir un pedazo de pastel para poder desarrollar más obras y más trabajo para nuestros ciudadanos, ¿no? Y bueno, eso es uno de las cuantas propuestas, ¿no?, que se han hablado.
Uh-huh, qué interesante las ideas de los jóvenes en esta cumbre juvenil en distintos temas. Pero también hubo presencias de delegaciones de otros departamentos. Y Richard recogió algunas opiniones de personas de La Paz, de Sucre, así que vamos a escuchar qué nos dijeron.
Bueno, la Universidad Pública del Alto, la UPEA, a través de la Federación Universitaria Local, que es el ejecutivo, el compañero José Chura, y su cuerpo delegado está asistiendo a esta cumbre con el fin de poder conocer y ya los planteamientos que son, por ejemplo, la mesa de Sur-Sur se puedan ejecutar en nuestro país. Por ejemplo, nosotros no conocíamos de que hay en Bolivia y en otros países miembros del G77 la posibilidad de intercambiar tecnología y experiencias en lo cultural, en lo tecnológico y en otros insumos.
Bueno, mi nombre es Gonzalo Altamirano, coordinador de la red regional del Chaco Chiquisequeño. Hemos venido a participar en este evento, a proponer, a traer propuestas en el tema medioambiental más que todo, ya que el Chaco sufre el tema de las sequías y el tema de la... o sea, es el primordial el tema del agua, ¿no? Eso hemos venido como tema principal.
Mi nombre es Bernabé Calle, soy representante de la Confederación de Estudiantes Secundarios de Bolivia. Como secretario ejecutivo estamos en este evento grande que se llevó a nivel internacional, también de algún modo representando a la juventud y su forma de pensar en este gran encuentro. De algún modo faltó la coordinación en tema de la alimentación, pero yo creo que son cosas que se pueden todavía gestionar mejor para el G77. Como jóvenes desde la Ciudad del Alto podemos decir que muchos de nuestros intereses se han representado y hemos defendido, como también las necesidades de toda la juventud boliviana como latinoamericana. De algún modo proponiendo nuevas ideas para lo que viene a ser, por ejemplo, la seguridad alimentaria. Ustedes muy bien saben que en Bolivia hay pequeños, medianos y grandes productores a los que desde el gobierno central deben fortalecer.
Mi nombre es Johnny Huanca, soy autoridad del CONAMAC, de la Comisión Género y Juventudes, ¿no? Estamos viniendo de la ciudad de La Paz. En principio nosotros habíamos venido con unas expectativas grandes. Obviamente la participación ha sido muy buena, ¿no? Tanto de los jóvenes a nivel departamental, nacional, internacional, ¿no? Lo más exaltante de esta cumbre es tal vez que el presidente ha inaugurado, o sea, el presidente está incluyendo a los jóvenes, ¿no? Entonces, en ese sentido nosotros valoramos y agradecemos la presencia del presidente, ¿no?
Esas eran las opiniones de los delegados y participantes de otros departamentos que vinieron a Santa Cruz para esta cumbre juvenil latinoamericana. Y queremos preguntarles a nuestros amigos aquí presentes que estuvieron en la cumbre si nos pueden contar alguna cosa que les haya llamado la atención durante la cumbre, que haya sido propuesta por otras regiones u otros países o alguna experiencia.
Sí, Gabriela, como era un cambio de experiencia entre países. Muchos países, por ejemplo el de Venezuela, nos habían contado lo que vive su país coyunturalmente. En un tema anterior, acá mismo en la radio, hemos tocado sobre Venezuela, Chávez y hasta la coyuntura actual. En cuanto a eso, nos informaron ahí en la cumbre, la representante de Venezuela, que no era lo que vivía Venezuela, lo que los medios de comunicación acá nos mostraban, ¿no? nos contó una historia muy, muy distinta, muy triste, pero también nos llenó el espíritu de no sé, de coraje, de lucha, de seguir ahí, de querer apoyar. Y yo me solidarizo, ¿no?, con el pueblo venezolano, y creo que todos los jóvenes deberían hacerlo. Deberían estudiar un poquito más, conocer más de su historia. Algo que mencionaba era que los medios de comunicación y las empresas privadas se guardaban los productos de consumo doméstico, ¿no?, para que no llegue a la población y la población empiece a renegar contra el gobierno, ¿no? Empiece a hacer marcha y crear un ambiente de caos, que era el trabajo que hacía la derecha en Venezuela.
Uh-huh. He visto un poquito sobre eso. Alguien hablaba también de un golpe silencioso.
Sí, se habla de un golpe suave, ¿no?
Eso.
De un golpe suave que en Venezuela se lo está llevando a cabo, pero que el gobierno está siendo más inteligente y están yendo en buen camino. Eso es lo que se espera, que el proceso que lleva adelante Venezuela no llegue a un retroceso.
Ya.
Bueno, otro que también me llamó la atención fue el representante de Cuba y la representante de Argentina. El de Cuba fue el desarrollo de la pobreza y el desempleo, como estaba mencionando anteriormente. Allá dice que en Cuba, para poder tener un trabajo, aunque sea el más sencillo, tiene que rebajarse a muchas cosas, como por ejemplo rogar, estar mendigando. Hay mucha decadencia de empleos allá, y bueno, llegan al extremo incluso de la delincuencia. Lo mismo en Argentina, pero es más, un poquito más violento, y también se habló también del empleo, pero lo que ellos están, digamos, tratando de que la imagen de dos países, bueno, también no trate de ser caída, ¿no?, para que haya más recursos, y bueno, y mediante sus mismos representantes, ¿no?, puedan ejercer más empleos. Y bueno, la verdad, sinceramente, se me ha tocado mucho, y la verdad, me he dado cuenta que cada país tiene sus distintas formas de, bueno, de poder sacar adelante a sus ciudadanos en lo que es desarrollo de empleos.
Es más, Gabriela, algo que me olvidaba, el representante de Cuba, Rubén Bauta, había dicho, y creo yo, estudiando y viendo la coyuntura política de Cuba, no hacía falta allá en ese país invertir más en educación, porque la educación estaba demasiado desarrollada, ¿no?
Sí, de punta.
Y en salud también, ¿no? Nos llevan pies adelante en esos bastante, temas, Cuba, bastante.
Bastante desarrollado.
Y que a estos países de Latinoamérica y algunos del Caribe, que nos hace falta invertir en educación. Por ejemplo, aquí en Bolivia nos hace falta mucho. En salud estamos viendo muchos problemas actualmente en Bolivia, y que sí, el gobierno tiene que invertir, ¿no?
Uh-huh. Muy interesante. Entonces, podemos escuchar también de primera mano las opiniones de participantes extranjeros que estuvieron en la cumbre juvenil latinoamericana.
Me llamo Ingrid Lidia Herrera, pertenezco a la Universidad Nacional de Salta, de Argentina. Y bueno, por el momento estoy viendo que todo este encuentro está favoreciendo mucho lo que es la interculturalidad, sobre todo, ¿no? Y espero que se repita con todas las expectativas para que siga adelante hoy y mañana. Y bueno, saludar a mi país, Argentina, que estoy representando acá.
Mi nombre es Camilo Rojas, vengo desde Colombia, hago parte del Congreso de los Pueblos. Construimos desde la Minga Juvenil Nacional el sector de los jóvenes en el Congreso.
Coménteles un poco a los jóvenes de las provincias de acá, de Bolivia, ¿qué le ha parecido la cumbre? ¿Colmó sus expectativas?
Pues la cumbre nos ha parecido muy enriquecedora. Es muy bueno poder encontrarnos con jóvenes de otros países, poder compartir las experiencias, los trabajos que venimos haciendo en los territorios, jóvenes del campo, jóvenes de la ciudad. Es una excelente experiencia y creo que tenemos que ir avanzando y fortaleciendo esos lazos.
Soy Sigrid Bazán, de Perú.
Coméntenos, ¿colmó sus expectativas esta cumbre latinoamericana?
Sí, he venido en representación del Partido Socialista del Perú y creemos que hemos podido contribuir de forma contundente, en especial en el tema de educación, desde los movimientos estudiantiles de Perú. Y nos ha gustado mucho y alegrado mucho que el presidente Evo y el vicepresidente den su palabra con respecto a el carácter vinculante que va a tener estos acuerdos finales de la cumbre juvenil para la cumbre de junio.
Hola, soy Samuel González y vengo de México.
¿Cómo le ha parecido la cumbre al terminar hoy 24 de abril?
Me pareció magnífica, me parece que es un esfuerzo muy interesante que va a lograr articular de toda América Latina.
Mi nombre es Ana Tagashira y vengo de Argentina.
¿Qué le ha parecido la cumbre que se ha desarrollado durante el 22, 23 y 24 de abril?
Bueno, la verdad que para mí es una experiencia nueva, digamos, venimos como militantes a formarnos políticamente y aprender de la consolidación latinoamericana, que creo que es lo más importante y lo que nos reúne hoy aquí.
Diego Marín, de Venezuela, represento a la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, una delegación que vino aquí a Santa Cruz a asistir a esta cumbre juvenil latinoamericana. Bueno, de verdad estamos bastante contentos, uno, por el protagonismo que está asumiendo Bolivia en este nuevo reto que está asumiendo con el G77 que se pretende realizar este año. De verdad nos sentimos muy contentos, uno, por la invitación, dos, por la participación no solamente de Venezuela, sino de diversos países y como de todo el pueblo boliviano que se sintió comprometido con esta nueva responsabilidad que muestra aún más las potencialidades políticas, económicas y sociales que viene liderizando el proceso de cambio boliviano.
Rubén Bauta, y represento a los jóvenes de Cuba en este evento. Realmente me pareció un evento muy importante porque permitió reunir a los jóvenes de América Latina y permitió pues darle la oportunidad de que los jóvenes expresaran su punto de vista acerca de temas de gran importancia, de vital importancia para el desarrollo de los pueblos, y permitió pues realmente llegar a consenso a partir de la discusión, intercambio con los jóvenes, de cómo más lograr que los jóvenes jueguen un papel protagónico y activo en la toma de decisiones en los gobiernos, en los países, y cómo también los jóvenes pues, pueden participar en la construcción de ese mundo que es posible y que realmente soñamos con él.
Las opiniones de participantes extranjeros de la cumbre juvenil. ¿Y a ustedes qué les ha parecido? ¿Con qué energía salen de esta cumbre? ¿Qué sienten que hay que hacer ahora como juventud boliviana y cruceña?
Seguir trabajando, Gabriela. De parte mía, yo he salido muy fortalecido de la cumbre juvenil latinoamericana. El presidente y el vicepresidente lo dijeron, que estarían de nuestro lado y eso es de alguna manera gratificante para nosotros, ¿no? El sentir un apoyo del gobierno hacia los jóvenes. Pero nosotros los jóvenes debemos trabajar el presente para que el futuro sea nuestro, ¿no? Así lo había dicho uno de los invitados y yo rescato esa frase y creo que eso deberíamos hacer nosotros los jóvenes.
¿Qué dices tú?
La verdad que me ha inspirado bastante esos días, fueron pocos, la verdad, o sea, tenía que hablar demasiado, muchas cosas más, había muchos temas que tenía que debatirse, y la verdad solamente me quedé asombrada con las opiniones, propuestas de muchos jóvenes de acá de Santa Cruz y de otros departamentos, como el caso de Beni, Tarija, La Paz. Entonces, la verdad, sinceramente, me siento muy contenta de que nuestros hermanos latinoamericanos hayan venido desde tan lejos, la verdad, para dar apoyo a los jóvenes y que puedan tener un mejor desarrollo. La verdad, sinceramente, nosotros los jóvenes, la verdad, estamos todavía creciendo, la verdad, todavía estamos creciendo, hasta incluso los universitarios, que hasta ahora incluso van a llegar a ser unos grandes profesionales. Entonces, seguimos creciendo y, bueno, va a haber nuevas propuestas para nuestro desarrollo juvenil. Uh-huh.
Bueno, también tenemos saludos y mensajes que pudo recoger Richard de todos los participantes. Así que para todos ustedes los mensajes.
Bueno, un saludo a la Universidad Nacional de Salta, sede regional Orán.
Bueno, yo quisiera mandar a todo lo que es Camiri y si es que puede llegar a lo que es Charagua.
Bueno, yo le mando saludos a toda Bolivia, especialmente también a mi familia. Que, que es algo que hizo todo lo posible para que siga estudiando aquí en la unidad educativa Enrique Aponte.
Saludo a mi curso, sexto B, a mi profesor Heiler, que debería estar acá, pero no está. Y nada, y a toda Bolivia.
Muchísimas gracias. ¿Qué mensaje le puede dar para culminar a los jóvenes de Bolivia?
Nada, que sigan organizándose, que sigan luchando, que sigan defendiendo su territorio. Creo que es la tarea que tenemos como jóvenes en los demás países y nada, seguir avanzando en la unidad.
Una frase que se dijo durante las charlas que me parece muy importante: si el presente es de lucha, la victoria es nuestra. Y creo que ese es el camino que debemos seguir, ¿no?
Me parece que es muy interesante el proceso boliviano y me gustaría mucho que los jóvenes sigan participando en el proceso, que sigan echando adelante el proceso tan magnífico que han hecho.
¿Qué mensaje le puede dejar a todos los jóvenes bolivianos?
Que bueno, que sigan militando, que está en muy buenas manos el país en este momento y que tienen muy buen ejemplo en todos los presidentes latinoamericanos.
Todos los jóvenes tienen la responsabilidad histórica, como se dijo en reiteradas oportunidades en todas las mesas en el transcurso y en el desarrollo de la cumbre. Los jóvenes hoy somos el presente. Y ya no somos el futuro como era antes. Tenemos un rol protagónico que tenemos que seguir incentivando y potenciando en aras de construir esa patria grande que soñó nuestro libertador Simón Bolívar.
El mensaje que podemos dar: juventud unida siempre va a cumplir sus objetivos, bien sea en una temática u en otra. Pero si la juventud estamos haciendo peleas internas, mirándonos entre nosotros, yo creo que no vamos a poder lograr nada. Por lo tanto, digo, con mensaje de este encuentro, puedo decir que la juventud unida sí podemos hacer algo por nuestro país y nuestra Latinoamérica.
El mensaje lo dio la cumbre. La cumbre dio un mensaje al mundo de la necesaria unidad de nuestro pueblo y especial los jóvenes para poder construir ese mundo que es posible y que todos soñamos.
El país y el mundo esperan mucho de lo que es esa fuerza motora que se llama la juventud, ¿no? Y considero que también estamos en un tiempo de un profundo cambio que al trabajar en la unidad y la integración latinoamericana que vive en nuestros países, creo que la mejor manera de contribuir es participar de manera activa en los espacios que realmente nosotros tenemos a ser representados y a ser escuchados nuestra voz, ¿no?
Esos eran los saludos recogidos en la cumbre juvenil. Richard, Susana, gracias por habernos acompañado el día de hoy, por habernos compartido sus experiencias, por haber recogido estas entrevistas. Richard, lo has hecho muy bien.
No,
vas a seguir haciéndolo, no creas que es la última ni la única. ¿Quieren mandar saludos a alguien? ¿Algún mensaje?
Despídete.
Bueno, la verdad voy a dar un saludo bien grande a mi familia, a mi querida mamá y también a mis parientes, los Guzmanes, que me están escuchando desde allá de la zona de Camiri. Así que, bueno, un saludo grande y que pronto lo voy a estar visitando.
Yo agradecerte, Gabriela, agradecer a Desafío y a la Colonia Piraí, a todos los que forman parte de este proyecto, ¿no? De los programas. Nos permiten de alguna manera, como dice ahí, Voces Libres, de expresarnos libremente los jóvenes. Y repito, los jóvenes trabajemos para que el futuro se sea nuestro. En esta búsqueda tan interesante y del buen vivir que se habla actualmente y que está muy de moda, los jóvenes debemos ser partícipes de eso. Y de hecho, ya lo estamos haciendo.
Una alegría que estén siendo partícipes, que estén trabajando, y por eso queremos mandar un saludo a todos los estudiantes de Colonia Piraí, a todos los amigos y compañeras del grupo de ustedes, de Unidos por el Cambio, por ser tan participativos. Felicidades. Y un saludo a todos y todas las que sueñan, estudian, se informan, trabajan en su fuente laboral. Esperemos que este haya sido un regalo digno de los trabajadores y las trabajadoras, decirles que el futuro está aquí en los jóvenes, o el presente, ¿no? Miren todo lo que están haciendo y soñando, qué lindo. Decirles que en la página de Facebook Los Jóvenes Participamos va a estar disponible este programa, fotografías de los talleres y muchas cosas más. Con Voces Libres será hasta la próxima semana. Les acompañó Gabriela de Iraola, un saludo cordial y hasta la próxima.
Voces Libres fue una producción de Desafío y la Fundación Colonia Piraí. Vamos caminando. Hasta la próxima.